tempranito anunciábamos que tenemos el regalo de compartir con todos ustedes un nuevo ciclo junto al padre Leo Amaro, sacerdote jesuita con una amplia formación académica en teología dogmática fundamental. Estudió esto en la Universidad de Comillas en Madrid y va a estar con nosotros para hablar acerca de Jesús, acerca del Dios que se nos revela en Jesús y qué implica esto para nuestra vida cotidiana como discípulos del Maestro. Lo vamos a saludar al padre Leo Amaro. ¿Cómo estás, padre? Bienvenido.
Bien, bueno, muchas gracias, Florencia, y bueno, qué alegría estar hoy aquí con ustedes. Para mí también es una nueva experiencia esto de estar comunicándome por la radio, bueno, en un espacio que tan generosamente me han brindado. Creo que todo surge de una linda comunicación y encuentro hablando de manos abiertas aquí en Mendoza, hace unas semanas atrás. Bueno, esta posibilidad de compartir algo, de dialogar, ¿no? De poder hablar de Jesús, que es lo que seguro todos los oyentes, las oyentes tienen en el corazón, y yo también lo tengo. Y entonces, bueno, poder compartir algo de nuestro Señor, bueno, me entusiasma, me alegra, y ojalá que sea un lindo intercambio, un lindo corazón a corazón, donde, bueno, de alguna manera avivemos alguna chispita de la presencia de Jesús en nuestra vida cotidiana.
Seguramente que así será. Te cuento, padre, que mucha gente escribió cuando anunciamos esta mañana que ibas a estar con nosotros, diciendo que bueno, gracias, lo espero, lo extraño. Y yo decía, bueno, pero ahora lo van a poder escuchar, estén en donde estén. Y van a quedar grabadas sus reflexiones y demás. Y otra cosa que te quería contar es que, bueno, un poco te conocemos a través de Javi Cámara, y ha quedado entre nosotros este ánimo. Ajá. Ánimo, mi amor.
Ánimo, mi amor, exactamente, ¿no? Creo que fueron las hijas de Javier que hicieron uno de estos memes así,
sí, de un sticker. Lo tengo.
Estos de WhatsApp salen con una sonrisa y con el ánimo, mi amor, sí. Sí. Bueno.
Sí, padre, ya lo vamos a viralizar. Bueno, padre, ¿cuál es?
Para que no es necesario.
No. Bueno, padre, contanos cuál era el tema propuesto para hoy, que un poco nosotros lo llevamos ya a las madres, ¿no? A también descubrir la presencia de Jesús cotidiana en nuestras madres.
Mira, capaz que con eso que hicieron ya estaba la charla, tesoro, ¿sí? O el rato de compartir, pero bueno, vamos a intentar ir al encuentro. Recién, por supuesto, buscándolos y eso para no perderme el momento, estuve escuchando estos últimos minutos de Radio María, ¿sí? Y estaba escuchando también con tanto gusto a Serrat, ¿sí? Uh-huh. Y me acordaba de una canción, aquella canción infantil, no sé si la tienen presente, decía algo así, ese: tú enciende el sol, tú pinta el mar, y tú descorre el velo que oscurece el cielo, y tú ve a blanquear la espuma y la nube. Terminaba diciendo la canción que si no estás tú, no habrá milagro. Si le falta a usted, no habrá milagro, ¿sí? Es decir, que cada uno de nosotros tiene aquel lugarcito en la vida, aquel lugarcito en el día, aquel lugarcito en lo cotidiano que hace posible el milagro de la vida, ¿sí? Y creo que eso tiene que ver con Dios. ¿Sí? Capaz que tengo como referencia un pasaje de Jesús que ya comentaremos, cuando se presenta en la sinagoga de Nazaret con unas palabras de muchísima esperanza, y resulta que después de un asombro primero de sus coterráneos, terminan casi queriéndolo matar, ¿no? Despeñándolo, y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué ruido pasó entre tanta esperanza y expectativa y esta reacción tan violenta, ¿no? Hay algo que sucedió entre medio, que bueno, ya lo abordaremos, creo, como parte de este intercambio, ¿no? Uh-huh. Pero antes quiero contarles una anécdota de nuestro querido San Ignacio, el fundador de los jesuitas, ¿sí?
Sí.
Hoy justo estaba hablando con mi mamá y con mi hermana, que todas las mañanas intento dedicarle algún ratito precisamente a mamá, y tengo la suerte de que mi hermana se dispone y está con ella, y tenemos un ratito en familia, por lo menos unos minutos para empezar el día. Y recordaba esta anécdota de Ignacio, me asombraba, ¿no? Porque yo decía, bueno, Ignacio ya estaba ancianito en el patio de su curia general, allí en Roma, después de una vida de entrega. Y cuando caigo en la cuenta, el ancianito de Ignacio tenía como 65 años a lo sumo, ¿no? Creo que por esa edad murió, ¿no? Eran otros tiempos,
claro,
y eran también otros sacrificios, ¿no?
Sí.
Aquel Ignacio, en su búsqueda de Dios, había hecho demasiada penitencia, ¿no? Después les prohibió a los jesuitas maltratar su cuerpo, y si querían hacer alguna penitencia, que lo consultaran con un director espiritual, ¿no? Decía San Ignacio algo así como que, bueno, estamos privando a Dios de nuestro sujeto, de nuestro ser, en aras de buscar a Dios, terminamos arruinando la posibilidad de un mayor servicio porque maltratamos el instrumento, pudiéramos decir, ¿no? Pero el pobre Ignacio lo agarró así, ¿no? La vida, ¿no? Ya cuando muere, muere con unos dolores muy grandes de estómago, dijera él, probablemente algunos cálculos que tendría en su tiempo. Pero bueno, este hombre mayor, que decía que era capaz de encontrar a Dios cada vez que se lo proponía, miren qué gracia tan gigantesca, ¿no? Aquel que lloraba ya a esa altura de la vida cuando celebraba la misa y agarraba la Eucaristía y se le llenaban los ojos de lágrimas, de tal manera que el médico le tuvo que prohibir celebrar en la misa. Entonces iba a misa, pero ya como cura no celebraba porque corría el riesgo de perder la visión. Bueno, aquel viejito enamorado de Jesús, y curiosamente, ¿no? El general de los jesuitas, que ya estaba comandando a miles de sus compañeros, como nos decimos nosotros, extendido ya por todo el mundo con sus cartas magistrales, dando orientaciones y acogiendo la vida que venía de tantos lugares distintos. Al punto que quiero llegar es que algún compañero viejito también que convivía con él nos lo cuenta a Ignacio en el jardín de la curia general con su bastoncito golpeando a las flores, así como quien le hace un coscorroncito en la cabeza a un niño, bueno, golpeando a las flores y diciéndoles, no griten tan fuerte. Vos decís, está loco este viejito, ¿no?
¿Por qué les decía eso?
Experiencia,
claro.
Exactamente, ¿no? Aquella experiencia que él después nos invita a transitar con la certeza de que todos nosotros, con la gracia de Dios, también podemos transitar, como todas las cosas nos hablan de Dios, ¿sí? Decía San Ignacio, la fórmula que en realidad es de un compañero de él con respecto a su espiritualidad, del padre Nadal, otro gigante de nuestra historia, decía aquel buscar y hallar a Dios en todas las cosas, como un resumen de la espiritualidad ignaciana, ¿no? Y él decía, por ejemplo, bueno, cómo Dios nos habla desde los seres, dice, bueno, dándoles el ser, sosteniéndoles el ser, y a nosotros mismos el ser, la vida, el ánimo, el corazón, el entendimiento. Si uno pudiera entender que todo esto que soy yo y los que están a mi alrededor tiene que ver con que es una maravilla de Dios y que no fue un puntapié inicial y después me largó a la cancha simplemente, ¿no? Sino que constantemente todo lo que está pasando a través de mi corazón tiene que ver con un Dios que trabaja amorosamente para mí, ¿no? El sentirnos rodeados de Dios, ¿sí? Me entusiasmaba a mí ahora escuchar a Serrat, porque pensaba, yo no tengo idea si este gigante de la vida y de la poesía y de la música es o no cristiano, católico, no lo sé en realidad, ¿no? Capaz que ustedes tienen más elementos. Pero que sin duda Dios habita su corazón y su propuesta, y es el Dios de Jesús. Entonces, si uno pudiese mirar con bondad, mirar con corazón de bienvenida, mirar sin sospecha, por decir así, la vida que se nos da como vida, nos sentiríamos más rodeados por Dios, como efectivamente lo estamos, ¿sí? El mismo San Ignacio, hablando de cómo Dios trabaja, decía, bueno, ¿vieron cuando uno anda, tiene la suerte de andar de repente en un bosque medio tupidito, y entra algún rayito de sol entre las ramas, ¿no? Y entonces ves como el polvito del aire, ¿no?
Sí.
Iluminado, y aquel rayito que desemboca en una moneda de sol, de luz, ¿no? En el suelo, ¿no? Entre las hojas, uno ya se imagina esas hojitas en medio del bosque tan lindo, esas experiencias cuando se nos regalan, uy, y si de repente está cantando algún arroyito cerca, que estamos tocando el cielo, ¿sí? Pero bueno, así decía San Ignacio, ¿no? Así como los rayos de luz nos remiten al sol, ¿sí? Así todo acto de bondad, de justicia, de bien, uno podría agregar de ternura, de reconciliación, nos remiten a Dios como a su origen, ¿sí? Sí, y entonces, sí, ya te digo, si uno pudiese, hay veces que somos muy, muy, muy quejumbrosos todos, ¿no? Y más en los tiempos que vivimos, y sin duda tenemos muchas cosas de las que quejarnos, ¿sí? Pero si nos permitiéramos mirar la otra mitad del vasito, ¿sí? Y entonces reconocer, bueno, cuánto bien, ¿no? Cuánto bien incluso en las dificultades de la vida, ¿no? Cuánto bien en la ternura y en el cansancio de aquella o aquel que está junto a su ser querido, sosteniendo, bueno, su acompañarlo en medio de la cruz, y haciéndolo con amor y haciéndolo con ternura. Te voy a contar otra anécdota personal, ¿no? A mí me encanta porque precisamente, ¿no? Creo que la clave está en poder encontrar a Dios en nuestra vida cotidiana, ¿no? Después voy a decir que para poder encontrar a Dios en nuestra vida cotidiana, capaz que es necesario familiarizarnos con Dios, es decir, para tener los lentes para poder después encontrarlo.
Dale, después te quiero me hacer una que pregunta.
Cuando yo era niño, tenía unos, no sé, jugos. Sí, mi amor, te hago esta anécdota, viste que se me escapó mi amor. El amor y el ánimo van a estar presentes siempre. Cuando yo era niño, estaba sentado al lado de mi bisabuela. Para mí era viejísima la abuelita Coca, ¿no? Tenía 85 años, creo, cuando falleció, ¿no? Pero para uno era una eternidad, ¿no?
Sí.
Y entonces la abuelita, que sí, también estaba ya casi ciega, le gustaba escuchar, como quien escucha un radioteatro, las telenovelas en la tele, aquellas teles en blanco y negro, ¿no? A lámpara que había en la casa de mi abuelo. Sentadita en su reposera, la abuelita Coca, y a mí de niño me encantaba jugar con las arrugas de la viejita, con las manitos de la viejita, ¿sí? La abuela tenía, era como una especie de pergamino, tan marcadita la rayita para un lado y para otro, tipo rombitos en su piel, y yo agarraba, como quien pellizca sin pellizcar, es decir, sin hacer doler, era simplemente ir como jugando con los pliegues de aquella mano.
Sí.
Y como el bisnietito chico al lado, sentado, acurrucado junto a la abuelita, ella sin ver mucho, pero yo jugándole con los pliegues de la mano. Y decía la abuela, que tenía una voz profunda, decía, no solo de pan vive el hombre, ¿sí? Y a mí me hacía entender, o con el tiempo entendí que me hablaba de que aquella ternura de un bisnietito también alimentaba el corazón, ¿sí?
Qué lindo.
Entonces, uno va viendo, ¿verdad? En las ternuras de todos los días, nuestro mundo no es solo angustias, no es solo tristezas, es aún en medio de las tristezas, uno podría fijarse, ¿no? Si querés, desde otra perspectiva, en alguien con poquita movilidad, casi sin vista, te preguntás un montón de para qué es, ¿sí? Y sin embargo, uno ha preferido destacar esa ternura de bisnieto y bisabuela, ¿sí? Igual fue mi abuelita, ¿no? Al final de la vida, uno decía, ¿cómo hacer? No hacía nada, pero uno daría lo que no tiene porque ella siguiera en su rinconcito, de repente tejiendo alguna cosita y diciendo alguna palabra o mirándote con la dulzura con que te miraba, ¿no? Entonces, el Dios que, el tema es el Dios de todos los días, ¿sí? Primero voy a escuchar tu pregunta y capaz que después me voy al pasaje de Nazaret por no dejarlo simplemente colgadito en el aire como dice al comienzo, bueno. Pero te escucho con mucho cariño.
Gracias, padre. Bueno, primero agradecerte, ¿no?, por estos lentes que nos estás entregando para poder descubrir a Dios en esto, en lo de todos los días, ¿no? Ahora, hablabas de ver a Dios en las cosas y de ver a Dios también en las personas. ¿Cómo hacemos para ver a Dios en las personas que pensamos o creemos que nos hacen mal o que nos hicieron daño realmente o que pensamos que, te lo voy a poner en términos actuales, bueno, no me banco a este, no me lo banco, porque todo el tiempo me está atacando, porque todo el tiempo me está deseando el mal, porque siento que está haciendo eso, lo siento en su cuando estoy en su presencia. O tal vez, bueno, ahora que estamos cerquita del Día de la Madre, hay muchas madres, hijos, hijas, que bueno, que no se llevan tan bien, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para ver el Dios en aquellas personas en las que nos cuesta?
Bueno, y capaz que, bueno, en realidad, sin duda me sorprende, me agarra de sorpresa, quiero decir, tu pregunta, me parece muy relevante, muy importante, ¿sí? Vamos a ver, vamos a dejarnos de iluminar, ¿no? Pero primero diría, y capaz que no está justo Dios ahí, ¿no? Por lo menos no están las actitudes de violencia, de rechazo, de abandono, ¿sí? Viste que cuando yo te puse como ejemplo, sin duda Dios está en la realidad, ¿no? Uh-huh. Y nunca nos deja, ¿no? Uh-huh. Pero hay que ver el desde dónde, y creo que la referencia fundamental siempre es para nosotros Jesús, ¿sí? Entonces, bueno, desde Él nos preguntamos, ¿no? ¿Por dónde está Dios presente en medio de estas situaciones, ¿no? Lo primero que me surge responder de alguna manera es no todo lo que nosotros vivimos nos refleja a Dios, ¿sí? Uh-huh. Y no todo es, porque eso puede ser también una especie como de trampa angustiosa, ¿no? Aquí hay algo muy misterioso. Cuando yo digo misterio, me refiero a la relación de Dios con nosotros, ¿no? Un misterio de cosa escondida y no sé. Sino hay algo de muy misterioso porque en el fondo, creo que está muy oportuno esto, ¿no? Hablamos de Dios y cuando decimos Padre Todopoderoso, ¿sí? Pero a veces tenemos como la idea que podemos relativizar de alguna manera de que Dios, por culpa de Dios, o incluso el Dios permite, a veces es para nosotros tremendo porque pasan cosas tremendas, ¿sí? O Dios hace, viste que en el Padre Nuestro nosotros le pedimos a Dios, hágase tu voluntad, ¿sí? Uh-huh. Y le pedimos además a Dios, venga tu reino, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Eso nos quiere decir que si se lo estamos pidiendo es que no se está realizando, por lo menos en su plenitud, totalmente. Te pido que se haga lo que no se hace, te pido que venga lo que todavía no está, ¿no? O no está completo. Uh-huh, uh-huh. Eso quiere decir que convivimos nosotros en medio de un mundo amado por Dios y donde Dios tendrá la última palabra, e inclusive, y esto es tan oportuno, donde Dios se las ingenia para sacar bien, incluso del mal, ¿sí? Y la última palabra será que tras la cruz es la resurrección, el mayor de los males, por decirlo así, que en sí mismo contenía el mayor de los amores, culmina en la plenitud de la vida. Pero estamos viviendo un drama, que es el drama del bien y el mal, ¿sí? Uh-huh. Y es el drama del pecado y la gracia, ¿sí? Y con la certeza de que habrá un triunfo del amor. No quiero ponerme demasiado abstracto, ¿no? Demasiado, sí. Demasiadas ideas, ¿no? Es simplemente con nuestra experiencia cotidiana, ¿no?
Sí, sí.
Yo el otro día pensaba, ¿no? En Jesús, en Jesús, ¿no? Vamos a concentrarnos precisamente, ¿no? Yo tengo el drama de tener como varias como puntitas desde las cuales vas a abordar el tema, ¿no? La primera que te decía, por ir al encuentro del Día de la Madre y de esta experiencia de soledades tantas veces, tanto de mamás como de hijos, de incomprensiones, de rechazos, de abandonos, de violencias, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Dios sin duda se nos presenta como Padre, nos lo enseñó a conocer, a llamar Jesús, ¿no? Y cuando nos lo contó, resulta que era Padre y Madre en la manera de amarnos y de entregar la vida por nosotros. Justo hace poquito, ¿no? No sé si estará escuchando, pero una cordobesa me preguntaba acerca, bueno, y cuando uno no ha tenido una experiencia linda de padre, eso nos aleja de nuestra experiencia de Dios, ¿cómo podemos sintonizar con Dios? Y entonces yo lo primero que evoco es aquel pasaje de Isaías, ¿no? Donde creo que es Isaías, sino otro de los profetas, ¿sí? Donde el Señor dice, bueno, ¿puede una madre olvidarse de su niño de pecho al que amamanta? Como poniendo como paradigma del amor, el amor de madre, ¿sí?
Sí, sí.
Y enseguida dice el profeta, bueno, aunque una madre pueda, yo no puedo olvidarme de
Dios. Yo no puedo.
De parte de Dios, ¿sí?
Sí.
Yo no puedo. Es decir, Dios no es una madre como nuestras madres, Dios no es un padre como nuestro padre. En la medida que vivamos con profundidad, por decirlo así, nuestra paternidad y maternidad, eso transparenta el amor de Dios. Pero aun cuando nosotros vayamos, sabemos que el amor de Dios es el amor de ese Padre que Jesús nos dio a conocer, ¿sí? Y es un amor que trasciende. Uno diría, nuestras experiencias humanas son escaloncitos, ¿sí? Pero el amor de Dios siempre es un más allá, ¿sí? Y es una plenitud, ¿sí? En la que nosotros creemos, ¿sí? En esa plenitud de amor. Yo le decía a esta cordobesa, a la que recién cité, que hay veces que nuestras experiencias humanas son trampolines, entonces, para poder a partir de ahí conocer el amor de Dios. Yo amo a mi papá está en el cielo, si Dios quiere, hace unos 14 añitos, más o menos, ¿sí? Por lo menos mirado desde la tierra, ¿sí? Hace como 14 añitos, ¿sí? Y papá no era perfecto, ¿no? Y en gran medida, sobre todo cuando mi camino vocacional, bueno, tuve mis grandes distancias y mis tristezas y mi angustia por provocar en él una cara larga que él no comprendía mi camino vocacional. Y bueno, y papá, a veces, yo qué sé, como todos nosotros, ¿no? A veces nos levantamos con el pie izquierdo. Pero en todo caso, sin duda, el amor a papá y el amor de papá es para mí este escaloncito y reflejo del amor de Dios. Pero bueno, sé distinguir, ¿no? Y a uno lo invita como a apoyarse, pero a trascenderlo. Y cuando uno ha tenido una triste experiencia, ya te digo, por abandonos o por descuidos, sin juzgar las durezas de la vida que habrán tenido papás y mamás que lo llevaron a esas situaciones, también los agujeritos en el corazón se nos transforman en ansia que puede motivarnos a buscar a Dios, a buscar el amor que no hemos tenido. Capaz que siempre estará sangrando alguna gotita en nuestro corazón, pero si lo sabemos vivir, eso nos dinamiza incluso para hacer el bien, incluso para comprender a otro que está viviendo situaciones de soledad o de tristeza, que nosotros podemos empatizar con ellas porque también lo hemos experimentado. El propio San Ignacio era huérfano desde chiquito, desde, no sé si desde que nació, de los 2 añitos primero, nos consta que tuvo una nodriza que lo amamantó, y cuando era entre niña y adolescente ya lo dio para que lo criara un cortesano de la corte del rey en su tiempo, bueno, lo cual lo configuró de la manera que terminó siendo este hombrecito. Pero bueno, nos conta que aquel vacío en el corazón, de no haber gozado el amor de mamá, lo transformó en un buscador incansable, insaciable, ¿sí? Y uno puede decir, mira, acá tenemos otra medida de cómo Dios transforma las cosas, ¿sí? No deja que el mal, no deja que el dolor, no deja que el vacío tenga para nosotros la última palabra. Es capaz de sacar bien incluso del mal, ¿sí? No nos ahorra la experiencia cotidiana de la vida, pero esto es lo que decía San Pablo cuando afirmaba, Dios dispone de todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, a los que eligió de antemano y glorificó en el horizonte, ¿sí? ¿Y cuál es ese bien que dispuso para nosotros? Porque uno dice, bueno, pero a mí no me van todas las cosas bien, y yo creo que amo a Dios, sin duda no me van las cosas bien, y a veces me encuentro con el misterio de mis propios pecados también, y de mi propia inadecuación, más allá de todo lo que uno vive en medio de la sociedad que nos viene de otros. Bueno, parece que ese bien que Dios esculpe en nuestro corazón es el rostro de Jesús. Y entonces todo termina, no sé cuál es la experiencia, estoy seguro porque es experiencia humana, capaz que de pronto nos bajó de algún pedestal o de algún caballo de orgullo y nos volvió más humildes, nos hizo más comprensivos, respecto a las personas también rotas, ¿no? ¿Cuántas veces me he encontrado con la afirmación de gente que de repente es muy dura porque se siente que está en la verdad, o nos sentimos a veces algo muy católico, muy de nosotros, y a la vuelta de la esquina la vida nos dio unos porrazos y nos encontramos con nuestras propias miserias, y uno dice, bueno, bendito porrazo, ¿no? Porque te hizo más misericordioso, más comprensivo, más abierto también a la gracia y a la misericordia de Dios. Dios no nos ahorra a nosotros la vida humana, ¿no? Lo maravilloso es que Jesús se bajó y abrazó nuestra vida humana. Y por eso en nuestra vida de todos los días podemos encontrarlo, ¿sí? Ahí, ¿sí? Pero no sé si querés hacer alguna intervencioncita, si no me voy a Nazaret.
No, pensaba en todo esto que contabas al último. A veces no podemos descubrir ese bien sacado del mal inmediatamente, ¿no? Lo descubrimos así cuando pasa el tiempo, ¿no? A veces hay que dejar, ¿no? Que se den estos procesos y después a lo mejor de 1 o 2 años descubrimos el bien dentro del mal, ¿no? No es así como instantáneo, ¿no?
Sí, tesoro. Y te quiero decir algo más al respecto que es muy importante. Hay veces que no se resuelve en esta vida. Hay veces que la última palabra biográfica la tiene efectivamente el mal, ¿no? Imagínate, bueno, estas experiencias de guerra, pero es solo por poner un extremo, porque se da en toda situación humana, ¿no? Uh-huh. Una experiencia de desgaste, una experiencia de despojo, una experiencia de dolorosa enfermedad y que culminó en la muerte, y no siempre tenemos las herramientas para superar la angustia, la desazón, bueno, tantas experiencias de vacío, ¿no? Que terminan con una persona desesperada, y todos tenemos de pronto alguna experiencia concreta de alguien a quien amamos o quisimos acompañar y no llegamos, no pudimos. Entonces, amor, hay una cosa importante. Dentro de nuestra experiencia biográfica, mientras vamos de camino, creo yo que el Señor nos da, por lo menos habita de tal manera que el mal no tenga la última palabra, ¿no? Pero, en definitiva, la última palabra para nosotros es la palabra de la vida, de la resurrección, del cielo, donde todo lo sufrido, por decirlo así, de manera padecida inocentemente, va a tener respuesta de consuelo. Creo que hay momentos en la vida en que la fe en el cielo, en la resurrección, en el amor de Jesús, a mí me causa mucha esperanza, porque yo creo que vamos a resucitar, ¿no? Es decir, claro. Y creo que cuando Jesús dice yo soy la resurrección y la vida, significa que después del último sueño, cuando abramos los ojos, nos vamos a encontrar con su mirada. Y a que apenas vamos intuyendo, lo intuimos como amor, como ternura, como cercanía, como fortaleza, esa fortaleza que se hace fuerte en la debilidad, pero que bueno, que es la que ha sostenido a los santos, a los mártires, y a cada de estas personas que nos están escuchando, ¿no? En el llevar adelante la vida cotidianamente, ese que hemos intuido como amor, más allá de nuestras indignidades, ¿no? Uno siente, bueno, como Pedro, me tiro al agua porque sé que del otro lado está Jesús y ya no me miro ni siquiera a mí mismo en mis pobrezas. ¿Qué no será, ¿no? Cuando lo veamos cara a cara, ¿no? Y aquel que nos hablaba del pobre Lázaro, que entonces ya gozaba de la plenitud que no tuvo en esta vida, uno dice, incluso la esperanza, la certeza de la fe, que siempre es una apuesta, en que Dios tendrá para mí la última palabra y será una palabra de vida, de plenitud, me sostiene hoy, en medio de las dificultades, en el esfuerzo de amor de cada día, ¿sí? Hoy no veo los frutos, ¿sí? Pero sé que aquel que inspira en mi corazón el amor no me va a defraudar, ¿sí?
Entonces, qué lindo, bueno, eso que acabas de decir, porque nos puede sostener a todos los tantos que te estamos escuchando, como por ejemplo a Olga, que dice qué lindo escuchar al Padrecito, me hace muy, muy bien. O como, por ejemplo, también hay Sondú, que dice, qué palabras hermosas las de este sacerdote jesuita, no puedo bajarme del auto y me tengo que bajar. Qué bien me hacen sus palabras. Me abrazan y me dan esperanza. Me hizo emocionar mucho. Me trajo a la memoria las tristezas de mi adolescencia y cómo Dios me dio vuelta a la vida. Nos dice Isondú, a quien también, como a Olga, le mandamos un abrazo grande. Bueno, y todos los que están escuchando, qué bonito es descubrir y tener presente esa esperanza, ¿no? Esa esperanza final y poder hacer como San Ignacio de descubrir a Dios en todas las cosas. Gracias, Padre.
Bendito sea Dios. Sí.
Amén.
Bueno, un gustazo.
Igualmente, sea. Igualmente y nos vamos a encontrar todos los viernes, ¿no? Por lo menos por un mes vamos a estar juntos.
Por lo menos ahí está.
Eso.
Así seguiremos.
Bueno, padre.
Bueno, les dejo un abrazo grande, gigante. Ah, déjame terminar con lo de Nazaret, porque si no, ¿verdad?
A ver,
¿qué le
dale.
Pasó a Jesús en Nazaret?
Dale. Ah, solo, yo pensé.
Cuento esto, ¿no?
Dale.
En realidad ya lo hemos dicho, pero sin tocar el tema.
A ver, dale.
Llegó a su pueblo, abrió el libro del profeta Isaías, leyó ahí, el Señor me ha ungido y me ha enviado a sanar los corazones rotos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos, sacar a la gente de todas las opresiones, anunciar a los pobres la buena noticia, anunciar el tiempo de la gracia de Dios entre ustedes, entre nosotros. Y Jesús cerró el libro, y me lo imagino, ¿no? Con su mirada, con su sonrisa, con su esperanza, le dice a sus paisanos, esto que acaban de escuchar hoy se ha cumplido en medio de ustedes. Dice que primero se quedaron extasiados escuchándolo, pero enseguida salieron con que médico, curate a vos mismo, ¿qué nos va a enseñar vos a nosotros? Sí, ¿acaso la María no vive por acá y vos no sos el hijo de José y tus parientes no son fulano, mengano y sultano? ¿Y saben qué? Lo cotidiano, el sentir a Dios que está, a Jesús, que si es uno de nosotros, ¿qué nos va a venir a enseñar? Les ahogó a sus compatriotas, decía el Evangelio, que entre ellos no pudo hacer muchos milagros Jesús por la falta de fe de aquella gente. Jesús, creo que el milagro más grande de Jesús es que se haya hecho cargo de nuestra vida cotidiana. Y precisamente nos sale al encuentro en los claroscuros de la vida cotidiana, ¿sí? Y a veces, bueno, uno está esperando lo mágico, porque siempre queremos alguna solución mágica para nuestras cosas. Y Jesús nos habla de que la solución eso viene del amor, de la acogida mutua, de comprendernos en nuestras vulnerabilidades, las propias ideas de los otros, de seguir apostando a la vida día a día. Y de repente ahí entonces se te ilumina a través de la palabra de una hermana, de una mamá, de un vecino, de alguien que porque lo conocemos todos los días capaz que no le damos mucha bolilla porque es más chiquito, ¿sí? Y de pronto te salió con algo que era reflejo de ese sol de Dios para tu vida en esta oportunidad. Bueno, una invitación entonces a encontrar a Jesús en lo de todos los días, a acoger con humildad desde nuestro ser criatura nuestra experiencia humana con sus dolores y también con sus ternuras y alegrías, y a confiar de que Dios camina con nosotros y que su amor tendrá la última palabra.
Vamos a por eso. Se suma Anaí de Anizacate. Anaí de Anizacate nos dice, cuánto consuelo, bendiciones al padre y a todos. Hola, ¿cómo se llama el padre? Bello todo, muchas gracias. El padre está con nosotros y se llama Leo Amaro y es sacerdote jesuita. Se suma también Edu desde Rosario. ¡Qué lindo lo que dice el padre! ¿Quién más? Me encanta escucharlo al padre, nos dicen por acá. Ahora que quiero rendirme. Yo sé que no fui el peor, pero tampoco fui el mejor. Y no puedo, con esta pesadez, le pido a Jesús que pueda ayudarme. Elba, desde Concepción del Uruguay, ¿cómo se llama este hermoso sacerdote? Leo Amaro. ¿Quién más? Gracias, Padre, quiero agradecerte y a toda Radio María. Quiero dejar de crecer, quiero dejar de quejarme y crecer un poco. Bendecido, hermoso escuchar al Padre, nos dice Evangelina desde Villaguay, Entre Ríos. Me hace reflexionar sobre lo vivido en mi vida y cómo el amor de Dios siempre está presente. Ale, ¿hay mensajitos para el Padre también grabados? No, bueno, pensé que había también algunos grabaditos, Padre. Bueno, todos agradecidos, ¿eh? Estamos agradecidos.
Bueno, tesoros, bueno, les agradezco mucho, mucho. Bueno, me siento muy fraternalmente unido a todos, todas, ¿verdad?, a quienes están escuchando. Y agradezco este espacio, agradezco Florencia a ti y, bueno, por esta oportunidad.
Igualmente, igualmente. ¿Tenés, acá Maru de Santa Fe dice, ¿tiene alguna página el Padre para seguirlo?
Tengo, si quieren, mi Facebook. Bueno, lo buscan por leo.amaro. Sí, ahí subo una reflexioncita diaria, sí. Creo que es lo único que hago en el Facebook. Sí.
Dale, dale.
Por la mañana, leo.amaro, que tiene que ver con el Evangelio de cada día, ¿sí?
Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. Ahí te buscamos entonces.
Lo que voy teniendo por ahí. Exactamente.
Dale, dale,
bueno,
gracias.
Creo que quedamos por acá. Dentro de un ratito me voy a celebrar misa, así que bueno, les
bueno,
dejo un
abrazo
con
gigante
vos. Y Dios mediante el próximo viernes, así los traigo, sí. Un abrazo gigante.
Gracias, Padre. Hasta la próxima. Chau, chau.